Hola iglesia, qué gusto poder estar nuevamente juntos compartiendo este tiempo en adoración, pero también en la palabra de Dios. Qué hermoso es poder reunirnos, aunque sea a través de la distancia, pero a través de este medio para poder exaltar el nombre de nuestro Señor. Te voy a invitar a que comencemos orando, pongamos este tiempo en las manos de Dios. Dios, gracias. Gracias porque podemos venir libremente desde nuestros hogares o desde donde estemos. Poder entrar delante de tu trono, delante de tu presencia, para adorarte, para reconocerte como nuestro Dios. Te pedimos, Señor, que nuestra alabanza, que nuestra devoción sea de todo corazón, en agradecimiento y en respuesta por lo que tú ya has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
Corazón, sé que es verdad, sin ti no puedo.
delante del Señor y entregar nuestras vidas en adoración, entregar nuestras vidas como sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios. Y la razón por la cual podemos hoy decir: Dios, toma mi vida, Dios, te entrego todo lo que soy, es en respuesta por lo que Cristo ya ha hecho por cada uno de nosotros. Sabes, Cristo, dice la palabra de Dios, que fue tanto el amor de Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros.
Aleluya.
Invitar que leas conmigo la afirmación de esta confesión. Déjame leer la primera parte. Padre, perdónanos, porque aunque deberíamos ser guiados por ti, somos controlados por nuestros deseos. Aunque deberías gobernarnos, somos gobernados por nosotros mismos. Aunque deberíamos ser satisfechos en ti, nos llenamos de nosotros mismos, porque creemos que tu verdad es demasiado alta, tu voluntad demasiado dura, tu poder demasiado lejano, tu amor muy barato, pero no lo son. Y sin ellos somos las personas más miserables. Y leemos todos juntos la afirmación. Sana nuestra mente confusa con tu palabra. Sana nuestra voluntad para que se alinee a la tuya. Sana nuestra conciencia preocupada con tu amor. Sana nuestros corazones, ansiosos con tu presencia. Todo por tu Hijo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. Thank you.
Yo creo en tu resurrección, en tus milagros, Dios, en tus milagros, Dios.
Señor, que todo lo que tú haces es perfecto, poderoso, demuestra tu gloria, Señor. Por eso, Padre, hoy venimos delante de ti en este tiempo de adoración, pidiéndote que una vez más hagas un milagro en nuestras vidas. Cambia nuestros corazones. Aquellas cosas que naturalmente nosotros no podemos cambiar, te rogamos, Dios, que tú sobrenaturalmente, con el poder de tu Espíritu Santo, cambies de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Te rogamos, Padre, que abras nuestro entendimiento para que ahora, al recibir tu palabra, seamos transformados y tu Espíritu Santo, Señor, obre, haga un milagro más el día de hoy. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.
Padre, gracias, Señor, porque tú eres un Dios de milagros, porque podemos confiar en ti, porque podemos creer en ti, Señor, a causa de ti. Señor, hoy estamos en este momento prontos para escuchar tu palabra, lo que tú tienes para decir, Señor. Y sabemos que el hecho de que esa palabra caiga en tierra fértil, en tierra, Señor, que dé fruto, es algo que te corresponde 100% a ti. Por eso apelamos a ti, Espíritu Santo, a que esta palabra que vamos a escuchar En este tiempo, Señor, sea tu voz y solamente tú, Señor. En el nombre de Jesús, creemos en ti, creemos en tus milagros, Padre. Amén. Iglesia, mi nombre es Bai Isa, soy líder de alabanza aquí en Iglesia Lúmina. Es un gusto estar contigo compartiendo este mensaje que creo que el Señor me dio. Y para comenzar de manera introductoria, quiero hacerte una pregunta, pero antes de que te la haga, va a aparecer aquí en pantalla. Te voy a pedir que saques tu teléfono, abras el bloc de notas. En lo que abres este bloc de notas, quizás te parezca raro, ¿no? Pero quiero que puedas ser participativo, quizás de esta forma digital, pero sabiendo que es el Señor que está obrando en tu vida. Es el Señor que está haciendo absolutamente todo en ti. Abre tu bloc de notas y responde la siguiente pregunta. No se vale cambiar conforme va avanzando el mensaje. Así que la pregunta es, ¿eres santo? Anota ahí tu respuesta. Anótala según tu criterio. Anótala según lo que tú creas. Y de esta manera quiero introducir este tema, donde hoy vamos a estar viendo que Jesús es un mejor sacrificio. Y sabes, si la respuesta de esta pregunta depende de tu desempeño, te quiero preguntar, ¿cómo haces entonces para acercarte a un Dios tres veces santo? Para mí es algo muy complicado, fue muy complicado responder esta pregunta hasta que pude entender realmente quién era el que me hacía santo. ¿Y por qué él puede decir, soy santo a pesar de mi naturaleza pecaminosa? Si no entendés que Cristo es mejor, si no entendemos que Él es superior a absolutamente todo, vamos a estar en una condición similar a la que estaban los judíos cristianos de esta época que vamos a ver a continuación. Y te quiero pedir que puedas abrir tu Biblia ahí en Hebreos, capítulo 10, versículos del 1 al 19. Antes de leer, te quiero contar cómo estaban estos judíos cristianos. Quien gobernaba en esa época era César Nerón. Un hombre realmente conocido por su opulencia, un hombre, se le llamaba a su reino el reinado del terror y la opulencia. Él era un hombre muy desconfiado, un hombre que persiguió a los cristianos a tal punto de que los prendía fuego vivo en noche para iluminar sus jardines. Imagínate, realmente un tirano que fue muy importante, digamos, en la historia de la iglesia. Este tipo lo que hacía era iluminaba sus jardines de noche, y no solo eso, sino que a los cristianos los perseguía, los agarraba y los metía en, no sé si en el Coliseo o dónde, pero en algún lugar donde estos cristianos eran espectáculo para la gente, y los metían en lugares salvajes, en lugares con animales salvajes, para que ellos fueran devorados y pues sean un espectáculo, un show de lo que estaba pasando, y la gente se entretenía con eso. Y la carnada principal, ¿quién crees que eran? Los cristianos. Y en esa situación, en este tipo de la historia, en este tiempo de la historia se encontraba la iglesia. Un tiempo realmente muy complicado, un tiempo donde ya no es solo el pueblo de Israel, sino que ahora estaban los judíos, ya eran parte de la iglesia de Cristo y eran judíos cristianos. En esa época no es como aquí, que a lo mejor las religiones suelen ser una tangente o una opción, o quién sabe, no. En esa época, el tema del Señor, el tema del sacerdocio, el tema de Dios, era realmente un propósito de vida, era lo que regía la cultura judía. Y en ese contexto es que la gente se encuentra, estos cristianos, estos judíos cristianos, que estaban dudando a causa de todo lo que les estaba pasando. Entonces, el escritor de Hebreos comienza a presentar a un Cristo con diferentes aristas, demostrando que Cristo era mejor y superior a absolutamente todo. Y hoy vamos a leer que Cristo es un mejor sacrificio, así que acompáñame a Hebreos 10, capítulo 1 al 19, vamos a leer al principio. Y dice, voy a leer la versión Reina Valera, perdón, Nueva Versión Internacional. Dice, la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden cultos purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo: sacrificios y ofrenda, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. ¿Sabes? Cuando en algunas versiones habla de perfección, dice que vino a hacerlos perfectos. Cuando en hebreo se está hablando de perfección, significa que está hablando algo de que lo completa, que no necesita que se le añada algo más, sino que ya era suficiente. Eso significa cuando leemos en hebreo que habla de perfección. Y de esta forma, el autor de Hebreos está diciendo: ¿sabes? Los sacrificios que se estaban presentando era simplemente una sombra de lo que iba a venir. Una sombra de lo venidero. Ese era el sistema levítico de sacrificio, el sistema mosaico, el cual los judíos tenían como ley, como propósito de vida. Entonces viene este escritor y les dice: ¿saben qué? Esos sacrificios son simplemente una sombra. Es una probadita. Ahora sí podemos decir que es de chocolate. Pero les estaba diciendo que había un sacrificio que era mejor, suficiente y superior. No era suficiente el sistema de estos sacrificios, por eso debían hacerlo vez tras vez. Solo les servía para recordar lo culpables que eran. Este sistema de sacrificios, como te decía, era una muestra gratis. Por eso no era perfecto. Era necesario algo que realmente fuera puro, sin mancha, único, y que cumpliese las condiciones que Cristo cumplió, para que realmente ese sacrificio fuera suficiente y quitase esta culpa. La sangre de los machos, y de todos los animales que se presentaban en el altar simplemente cubrían el pecado, no lo quitaban. Por eso tenían que ir vez tras vez, porque el pecado era cubierto, pecaban vez tras vez, presentando el sacrificio de nuevo en el altar. Y sabes, el problema de estos judíos era que estaban amando más esta sombra de lo que iba a venir que realmente lo venidero. Era algo realmente complicado, era algo que, imagínate, o sea, estaban siendo perseguidos, asesinados, prendió fuego, quién sabe cuántas cosas que además no sabemos que les hacían y que tenían que padecer. Estaban casi siendo apóstatas en contra de lo que la ley mosaica decía. Y en esa forma es que se encontraron estos judíos cristianos que estaban dudando, tenían miedo, temían de si seguir en la fe o no, o volver. Estaban queriendo volver a lo que era el sistema este de sacrificios. Pero Cristo es el sacrificio completo, perfecto, que cambió nuestra condición delante del Padre. Es decir, la sangre de estos sacrificios que se hacían en el sistema levítico simplemente cubría, pero la sangre de Cristo cambió nuestra condición delante del Padre. Yo no sé si podamos dimensionar qué significa eso, porque no conocemos, no tuvimos que vivir en un sistema de sacrificio levítico y mosaico donde necesitábamos esta expiación de los pecados por medio de ese sacrificio. Pero sí te puedo asegurar que para los judíos era algo realmente, los judíos cristianos, era algo increíble. Era algo increíble. Era realmente Cristo vino, puso su cuerpo, y la palabra dice que su cuerpo fue como el velo que se partió de arriba abajo, y gracias a que Cristo fue un mejor sumo sacerdote y fue un mejor sacrificio, hoy nosotros podemos estar en ese lugar, que es el lugar santísimo donde venía un sumo sacerdote. No sé si conoces un poco cómo funcionaba, pero te cuento. El sumo sacerdote llevaba toda su vida de carrera como sacerdote. Tenía que ser intachable, impecable, aprendiendo diferentes cosas sin fallar. Si fallaban, chao, desechado. Si tenían algún problema físico, desechados. Tenían que ser realmente puros físicamente, espiritualmente y también académicamente. Imagínate, un sacerdote, un sumo sacerdote podía ministrar en el lugar santísimo una vez al año y una sola vez en su vida. Por eso es tan magnífico decir, wow, por medio de Cristo tengo ahora un camino nuevo, como lo dicen los versículos, el cual puedo entrar en la presencia del Padre con confianza, con tranquilidad, de que no voy a ser fulminado a causa de que si mi sacrificio, los sacerdotes tenían que hacer un sacrificio previo para expiar sus pecados y entrar en ese lugar santísimo. Desvestirse, quedarse con ropa de lino, que era una figura de Cristo, cuando Cristo viene a la tierra y se desviste de su gloria. Y entonces entraba el sumo sacerdote a ese lugar con una piolita, una soga atada a la cintura. Donde si después de un tiempo el sacerdote no salía, pues había que jalarlo y sacarlo. Porque había muerto irremisiblemente. A ese lugar, por medio de Cristo, por medio de ese sacrificio perfecto, hoy tenemos acceso. Vamos a leer los versículos 5 al 9. Dice, por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo, no te agradaron ni holocausto ni sacrificio por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido Dios a hacer tu voluntad. Primero dijo, sacrificio, ofrendas y holocausto y expiaciones no te complacen ni te fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Y sabes que aquí el escritor está citando el Salmo 40, los versículos 6 al 8. Déjame que te los lea. Dice el Salmo 40, versículos 6 al 8. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocausto ni sacrificio por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. A base de estos versículos que acabamos de leer de Salmos 46 al 8, podemos ver que el problema de Dios no era con el sacrificio levítico mosaico. El problema de Dios era con el corazón del adorador. Fíjate que dice, sacrificio no quiero, pero que hagan mi voluntad sí. Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto de esto? Realmente, a Dios, el problema que tenía con Dios era con el corazón del adorador detrás del sacrificio. Por eso lo dice reiteradas veces a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Hay como 6 citas que dicen lo mismo. No quiero sacrificio, quiero que hagan mi voluntad. ¿Para qué querría Dios un animal muerto en un altar? Por ahí puedo deducir que a lo mejor Dios era argentino y le gustaban los asaditos. No sé. Pero no creo que esa haya sido la idea de por qué. Lo que Dios quería en ese altar, en ese sacrificio, era el corazón del adorador más que del sacrificio. Pero el problema era que estos judíos se estaban escondiendo detrás del sacrificio para no mostrar su corazón y querían aparentar algo que verdaderamente no eran. Por eso Dios dice lo que dice. El sacrificio de un animal era la evidencia interna de un corazón adorador Pero el problema era que se escondían detrás de ese sacrificio. Porque es mucho más fácil cumplir órdenes, es mucho más fácil cumplir reglas, obedecer en cierta forma de manera externa que comprometer tu corazón. Y eso es algo muy normal que nos pasa a todos. Caemos a veces en eso, en lo que le estaba pasando a esta gente. Cada vez que los sacerdotes tenían que presentar este sacrificio que la gente traía, ellos debían permanecer de pie mientras lo hacían vez tras vez, día tras día, dice la palabra. Pero lo que me encanta es que el versículo 11 dice lo que te comentaba, que lo tenían que hacer vez tras vez, día tras día, porque no se podía quitar estos pecados. Y el versículo 12 dice, pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. ¿Sabes qué significa que se haya sentado? Significa que su obra está completa. Listo, finalizado. No hace falta más. No hace falta más. Y caemos muchas veces en que nosotros creemos que sí hace falta más. Y esa es la religiosidad que te impulsa, que impulsaba a estos judíos a querer volver a este sistema. Sentían que necesitaban hacer más porque era tanta la opresión, tanto lo que estaban padeciendo, que estaban empezando a dudar. Su fe estaba empezando a flaquear. En resumen, la perfección no viene a través de los sacrificios de animales, sino del sacrificio obediente de Cristo. Por esta razón, el versículo 9 dice que Cristo, al obedecer a Dios, quitó lo primero, es decir, el primer pacto, el sacrificio levítico, para establecer lo último, el sacrificio obediente y perfecto, suyo. Ese sacrificio es el que me hace a mí responder la primera pregunta que te hice al comenzar este sermón. Ese sacrificio me santificó, me santifica, me perfecciona, me justifica. Porque Él fue obediente, fue puro y sin mancha, se centra en Él el sacrificio. Él fue el sacerdote y el sacrificio perfecto al mismo tiempo. En los versículos 16 al 18, cuando dice que Él, que este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, las escribiré en su mente. Y lo que dice hasta el versículo 18, estaba haciendo alusión a lo que dice en Jeremías, a la promesa que está en Jeremías 31-33. La promesa de que Dios iba a limpiar a su pueblo. Esta promesa que iba a quitar la culpabilidad del hombre que conociese la verdad. La religiosidad surge porque muchas personas creen que puede hacerse a sí mismas completas. Y tu esfuerzo, déjame decirte, tu esfuerzo no es suficiente. No eres capaz de hacerte completo, perfecto, sin nada que agregar delante del Padre por tu propia fuerza, por ti mismo. Es como intentar, quizá suene un poco fuerte, pero intentas curar cada vez que estás confiando en tus obras, en lo que tú eres, en lo que tú haces. Estás intentando curar un cáncer con un paracetamol. Es imposible, no tiene sentido. Pero así somos. Jesús quitó ese cáncer que era el pecado por completo. Delante del Padre, Él es quien nos justifica y abogado es nuestro. Entonces, ya que Cristo es mejor sacrificio, veamos qué conlleva, cuál es la aplicación práctica de esto. Y mi segundo punto es, basado en estos versículos que vamos a leer a continuación, acércate, mantente firme y congrégate. Vamos a leer Hebreos 10, del 19 al 15. Y dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Recuerdas el propósito que te conté, el problema que estaban viviendo esta gente al principio? Ok. Lo que está queriendo hacer aquí el autor es animar, es exhortar, es decirle, hey, como Cristo es mejor sacrificio, Cristo es mejor pacto, Cristo es mejor que los ángeles, Cristo es mejor que Moisés, Cristo es mejor sacerdote. Entonces, pueden acercarse a ese lugar que te comentaba recién. Ese lugar santo, ese lugar realmente temeroso. Fabuloso, pero al mismo tiempo temeroso. Porque puedes caer muerto. Imagínate. Imagínate el temor que tenían los judíos al acercarse a Dios. Y acá lo que el escritor le está diciendo, ¡ey! ¡Ey! ¡Acércate! ¡Acércate con confianza! Primero desarrolla el tema de que Cristo es superior a todo para que dejen de confiar en lo pasado, es decir, en el viejo pacto, en el sistema judaico, y pusieran su confianza solamente en Jesús. Así que en vista de todo lo que les he dicho, está diciendo el autor, ya que Cristo es superior a todo, entremos confiadamente hasta la presencia misma de Dios, porque tenemos el derecho de hacerlo a causa de Cristo. Y el versículo 22 dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero. Muchas veces sentimos que tenemos que acercarnos con un corazón perfecto. Pero dice, acércate con un corazón sincero, sin dobleces, original. No hace falta una perfección para acercarse a Dios. ¿Cuántas veces tenemos vergüenza de acercarnos a Dios a causa de nuestro pecado? ¿A causa de nuestro mal proceder? Lo he pasado. Me ha pasado, he tenido vergüenza de venir a Dios y decirle, Dios, he vuelto a pecar con esto. Con este pecado que me tiene ahí contra la lona. Y qué vergüenza venir otra vez a Dios. Lo hice de nuevo, pequé. Pequé contra ti. Pero sin embargo, es fabuloso que diga que te podés acercar con confianza. Con el corazón sincero, no con el corazón perfecto. También dice, manténganse firmes. Te reitero, recuerda que ellos estaban dudando en su fe, pasando por momentos complicados, momentos muy difíciles, que a lo mejor se puede entender en este contexto aquí en México, de cuando alguien se convierte al cristianismo. Imagínate, te conviertes al cristianismo y qué pasa en tu vida. Pues tu familia, a lo mejor católica, te da la espalda, te trata de falso profeta, de apóstata, de lo que quieras. En el trabajo, el aleluyo, el pastorcito. Ah, mirá, este es el cristiano. Mirá lo que hizo. Por eso les estaba diciendo, manténgase firmes. Era algo complicado, un entorno, una presión externa que estaba realmente tirándolos abajo. Y el autor les dice, no se muevan de Cristo. Él es fiel, fiel es el que prometió. Estaban en una situación en la que cuando una persona nueva recibe a Cristo, está tan maravillada de lo que Cristo es, pero de pronto vuelve a su casa, después se acabó el culto, se acabó la musiquita de manipulación del piano y se encuentra con una realidad, con una vida casi irresistible, tan complicada, que quieren seguir a Dios, pero también regresar a lo anterior. Así estaba esta gente. Y te quiero hacer una pregunta que contéstatela tú mismo. ¿Cuántas veces dudas de tu fe a causa de la presión externa que el mundo te pone? No somos perseguidos, no somos asesinados, no somos prendidos fuego, no somos un espectáculo, no vamos presos por ser cristianos, como esta gente. Sin embargo, a veces dudamos de nuestra fe, dudamos de lo que Cristo hace, de lo que Cristo es, porque hay una presión externa, porque un compañero de trabajo se le ocurrió llamarte el aleluyo o el pastorcito. O porque simplemente tu familia te da la espalda. En contrapartida, el autor de esta carta expone lo que le pasa a aquellos que rechazan la verdad de que Cristo es superior y mejor. ¿Y sabes qué? Antes de leer estos versículos, quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, porque estos versículos los utilizan, los malinterpretan para respaldar de que la salvación puede llegar a estar en juego. Sin embargo, vamos a leer lo que dice. Hebreos 10, del 26 al 31, dice: si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. En la Reina Valera dice: si pecamos voluntariamente. Solo queda una terrible expectación de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sabes? Todo pecado es voluntario. Todo pecado es voluntario. No es como que voy por la vida: ay, mira, pues ahí me robé, ¿no?, la cartera que vi que se le cayó a la señora en el súper. Pues no me vio nadie. Todo pecado es voluntario. No hay pecados que no sean voluntarios. Y cuando está hablando aquí de pecados que son voluntarios, pecados, cuando pecamos obstinadamente después de recibir el conocimiento de la verdad, es decir, el conocimiento de Cristo, después de todo lo que le dijo el autor aquí, en esta carta, después de conocer todo eso, si decides continuar tu camino al judaísmo, pues entonces no hay un mejor sacrificio que pueda justificarte. Eso está diciendo el escritor aquí. Quiere decir que a causa de todo lo estudiado hasta este versículo, se te ha explicado a detalle que Jesús es mejor. Si aún así vas por ese camino, rechazas a Cristo, no hay remisión, no hay algo que pueda justificarte. Eso revelaba que desechaban a Cristo, que había algo más que podía salvarlos y que no era Jesús, sino sus obras por medio de este sistema que tenían que hacer. Era como decirte: vamos, aquí tienes un auto de Fórmula 1 y un bochito. Sin menospreciar los bochitos, me encantan. Pero, y dices: no, el bochito es mejor. Y vamos a correr la carrera esos 1000 metros llanos en coche, velocidad máxima. ¿Quién va a ganar? ¿Qué es lo que le espera al conductor del bocho? Derrota. Eso es exactamente lo que está diciendo el escritor. Tú eliges el bocho, si vas por ese camino, si rechazas a Cristo, lo único que queda para ti es el tormento eterno, el infierno, el castigo de Dios. No hay remisión de pecado para aquel que no cree que Cristo es superior y un mejor sacrificio. Y para el incrédulo, lo único que queda es el juicio. Si interpretamos mal este versículo 26, esto se va a contraponer con lo que dice unos versículos antes en el mismo capítulo. Fíjate, si nosotros decimos que la salvación se pierde, si nosotros decimos que el cristiano que peca voluntariamente está destituido de la gloria de Dios, ¿qué dice el versículo 14? Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Es decir, aquel pecado que era imperdonable, que también habla en Marcos 3, versículos 28 y 29, era la incredulidad, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Era tan complicado. No había algo que pueda justificar a esta gente que estaba diciendo: Cristo no es la verdad, no voy a elegir a Cristo, quiero rechazar a Cristo porque hay algo mejor. No había nada. Y eso es incredulidad, y eso es un pecado que es imperdonable. Porque no hay nada que te pueda justificar de la incredulidad. No hay algo superior a Cristo que pueda hacer que seas acepto delante del Dios único, verdadero y real. Pero como pastor sabio y amoroso, este autor no se queda con este lado negativo de la historia. más de lo necesario, no se queda ahí, sino que rápidamente pasa de la advertencia a inyectarles palabras de ánimo. Por eso, mi último argumento es ánimo. Cristo vale la pena. Vamos a leer los versículos 32 al 36 del capítulo 10. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, gozo, dice la Reina Valera, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la confianza porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. A estos judíos cristianos Dios los sacó de las tinieblas, los iluminó con el conocimiento de la verdad y tuvieron que sostener gran combate, padecimiento, insulto, prueba, vergüenza, cárcel, persecución, quemados vivos, usados como espectáculo, despojados de sus bienes. ¿Y sabes cómo lo hicieron? Con gozo. Porque sabían que había una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y solo los creyentes, los verdaderos creyentes, pueden tomar estas dificultades con gozo, ya que conocen lo que dice Mateo 5:12. 5, 11 y 12 dice: bienaventurados serán cuando por mi causa los insulten, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense, alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos. La persecución que estos judíos cristianos estaban padeciendo había desarrollado fe, una fe muy fuerte. Esta persecución había afinado sus prioridades de modo que la mejor y perdurable posesión en los cielos era más estimada que los bienes y que su propia vida. El verdadero judío cristiano entendía que en Cristo ahora tenía una perspectiva eterna. ¿Qué es esto? ¿Qué es una perspectiva eterna? Antes ellos solamente podían ver si Dios los bendecía, que Dios los perdone, pero no podían mirar más allá. Pero con Cristo ahora hay una perspectiva eterna de que Él nos está preparando morada en los cielos y que un día estaremos con Él. Y ese es nuestro galardón, esa es la promesa que recibiremos. ¿Consideras que es difícil ser cristiano hoy en día? A la altura de estos judíos cristianos, ¿neta? ¿Neta? ¿Neta te duele que te digan el aleluya? ¿Neta es pesado que tu familia te haga un lado por haberle dicho que sí a Cristo? Imagínate, ¿cuál es tu herencia? ¿Cuál es tu mayor posesión? Esa pregunta va a revelar, ¿dónde está tu corazón? Porque hoy es muy fácil ser un cristiano de domingo, un cristiano ahora, ni siquiera un cristiano de domingo, donde puedes ver el servicio el día que se te antoje, prendes el tele, pones YouTube, te conectas a la iglesia Lumina y puedes ver el sermón. Y te cuesta. El autor le estaba diciendo, aguanten, tengan paciencia, recibirán la promesa. Y tú eres justo a causa de la fe que Dios depositó en ti. El autor les advirtió que no era momento de abandonarlos. El autor les advirtió y no era momento de abandonarlos. Se identificó con ellos y les dice, en el último versículo, pero nosotros no somos de los que retroceden para destrucción, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ya para finalizar y entrar en la conclusión, quiero preguntarte, ¿has estado batallando y ya estás cansado a punto de tirar la toalla por la presión externa? ¿Tienes heridas invisibles recibidas a causa de poner a Cristo por encima de todo? ¿O quizás tentado por la comodidad de esta cuarentena a dejar que el pecado vuelva a atraparte y vuelva a ser el de antes? Recuerda que tú no eres capaz, pero Cristo sí. Acércate con confianza a Él, tienes acceso. Mantente firme en la fe, no te muevas de Cristo. Congrégate, el hierro con hierro se aguza. ¿Cuánta gente ha escuchado? No, yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas. Yo puedo tener una relación personal con Dios. Decime cuánto te va a durar esa relación personal sin nadie que te potencie, sin nadie que pueda ser usado por Dios para darte una palabra de exhortación, una palabra de ánimo, para que pueda guiarte. ¿Cómo? Y ya para responder la pregunta que te hice al principio, déjame responderla por ti. Sí, eres santo. Eres santo a pesar de que hoy mismo hayas estado pecando. Eres santo a pesar de que no estés en un lugar donde puedas congregarte. Eres santo a pesar de todo, porque has conocido la verdad y has puesto tu fe en Cristo Jesús. Y a causa de Él, nosotros somos santos. Somos santos porque Cristo es mejor que los ángeles. Somos santos porque Cristo es mejor que Moisés. Somos santos porque Cristo es mejor sumo sacerdote. Eres santo porque Cristo es una mejor promesa. Eres santo porque Cristo es mejor esperanza y mejor pacto. Eres santo porque Cristo es mejor tabernáculo. Eres santo porque Cristo es mejor sacrificio. Eres santo porque Cristo llevó a cabo lo que vos y yo no podíamos. Eres santo por Él, a causa de Él. Si no lo sientes y crees de esta manera, pues déjame decirte que has estado poniendo tu fe en lo que tú puedes hacer, en lo que tú puedes lograr o en lo que tú eres. Y quiero finalizar con una frase que dijo Lutero en el año 1517, hablando de esta sección de Hebreos a sus estudiantes. El que confía en Cristo, por medio de la fe, es llevado en los hombros de Cristo. Padre, estamos parados frente a este enorme privilegio de conocer de que tú eres superior que todo. Tú eres un mejor sacrificio. A causa de ti, yo puedo acercarme al Padre. Tengo vida, soy justificado y soy santificado por ti, Señor. A causa de ti, tú me santificas, Señor. Abre nuestro corazón para entender esto, Señor. Si hemos estado caminando por lugares que no aprovechan, si hemos estado tentados a volver atrás como estos judíos cristianos, Señor, atrae mi corazón, Señor. Atrae nuestra vida para que podamos amarte, para que podamos seguirte, para que mantengamos firmes la profesión de nuestra fe, Señor. Padre, tú nos sostienes y ahora al participar de los símbolos, Señor, lo queremos hacer teniendo todo esto en memoria, que tú eres superior, que esa carne, Señor, y esa sangre, tu cuerpo ahí puesto por mí, hoy me permite pensar en ti, hoy me permite tener una perspectiva de eternidad. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre oramos, amén.
Iglesia, en este momento vamos a responder a lo que recién hemos escuchado. El sacrificio de Cristo es mejor. Ese sacrificio fue perfecto y ya no hay que ofrecer más sacrificios para el perdón de nuestros pecados, porque el sacrificio de Cristo Jesús fue acepto delante del Padre. Entonces te invito a que ahí en tu casa, como cada primer domingo del mes, participemos de la Santa Cena. Si tienes un poco de pan o alguna galleta, jugo de uva, te invito a que participemos juntos. Dice la Biblia que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y después de haberlo partido y orado, dice que le dijo a sus discípulos: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Dice que también tomó la copa con ese jugo de uva que representaba su sangre, sangre que iba a ser derramada en la cruz del Calvario horas después, sangre que nos da un mejor pacto. Hoy tenemos la gracia de poder participar y hacer memoria de lo que Cristo ya hizo, haciendo memoria de Él y esperando su venida. Así que te invito a que oremos, participemos y después de eso cantemos una última canción. Padre, gracias. Gracias porque por medio de esa obra preciosa de Cristo Jesús es que hoy nosotros somos aceptos delante de ti. Gracias, Padre, por su cuerpo maltratado y quebrado, que cargó nuestros pecados. Gracias por su sangre derramada, que limpia todos nuestros pecados. Anhelamos, Señor, el momento en el cual ya no hagamos memoria con símbolos sobre esta tierra, sino cuando podamos alabar por la eternidad a nuestro Salvador Jesucristo. Anhelamos su venida. Mientras tanto, participamos en memoria de nuestro Salvador. Y es en el nombre de Cristo Jesús que lo hacemos. Amén. Participemos.
Solo Cristo para mí, solo Cristo para mí. solo Cristo para mí, solo Cristo para mí, solo Cristo para mí, solo Cristo para mí. Solo Cristo para mí, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo.
Que tengas un hermoso domingo. Que Dios te bendiga. Esperamos volver a reunirnos pronto.